Hola a todos, amigos vecinos, bienvenidos un viernes más, aunque es muy posible que sea jueves, a un nuevo capítulo de Teleindiscretos, el número 17. Estamos en el podcast que repasa la televisión de los 80 y de los 90 utilizando como guía la revista Teleindiscreta, este producto de la Chus, es decir, de Javi mío. No lo hago yo solo, lo hago con mi amigo Javier Sancho. ¿Qué tal, Javi?
Muy buenas, Antonio Lozano. Pues sí, solo una. Yo tengo un pero en el número de esta revista, pero te lo diré después cuando repasemos la portada.
Ya empezamos, si acabamos de empezar, ¿cómo vas a tener un pero?
Yo ya estoy protestando.
Bueno, me parece correcto. Bueno, uno de los. Lo primero que hacemos siempre son avisos, noticias, tal. Parece que la periodicidad semanal en esta Teleindiscretos ha gustado bastante. Bueno. Ha gustado bastante teniendo en cuenta que estamos en pleno verano y la gente en verano escucha pocos podcasts. Pero en general parece que la acogida es buena. A la gente le gusta que estemos aquí semana tras semana. Y nosotros, siempre fieles a lo que nuestro público reclama y a lo que nuestro público quiere, vamos a anunciar unas vacaciones, ¿no, Javi?
Hombre, yo creo que ya toca, porque esto de currar tanto y gratis no puede ser bueno.
Efectivamente, eso, y que llegan las vacaciones, llega el mes de agosto, así que las dos próximas semanas no va a haber Teleindiscretos, básicamente porque Javi y yo vamos a estar en las cosas del Molar, porque vienen siendo mojitos en la playa, en fin, las cosas, el tardeo, porque en nuestros tiempos eran las discotecas nocturnas, pero ahora lo que se lleva es el tardeo.
Sí, no sé los cincuentones ahora ya usan mucho lo del tardeo, si es de cara, digamos, a una piscina o al mar, parece ser que es mejor ese tardeo.
Pues, así que parece ser que eso es lo que nos vamos a dedicar.
Antes veías amanecer, bueno, no veías amanecer porque salías de la discoteca y era de día, y ahora es, bueno, te vas a comer, ¿no? Te vas a echar esos gin tonics o esas caipiriñas por la tarde viendo la puesta de sol.
La puesta de sol ya con los ojos entrecerrados diciendo, uff, esto...
¡Qué tarde!
Viendo almohada. No, porque ya tenemos una edad y hay que respetar los ritmos circadianos. En cualquier caso, si las cosas salen mal, nos tomamos dos semanitas de vacaciones. Esto será un habitual en Teleindiscretos. Respetaremos las vacaciones de verano porque somos señores de bien. Si las cosas salen bien, no serán dos semanas, sino que serán tres. Ya veremos cómo nos pilla el cuerpo.
Eso es. Así que, bueno, volveremos seguramente antes de septiembre. Seguramente.
Seguramente. Y lo que sí vamos a hacer es... Pues bueno, respetar la cuota de comentarios. La gente nos ha comentado, les damos poco tiempo y aún así pues nos siguen comentando en los dos feeds. Recordamos que yo insisto en las respuestas a los comentarios, a todos los comentarios que llegan en el feed, la Chus presenta. Les contesto diciendo que gracias por el comentario, pero que se apunten al feed correcto. Ya he decidido que el feed de la Chus presenta va a morir en septiembre. Me parece un...
Mucho ha durado.
Demasiado dura, ¿verdad? Ese feed va a morir en septiembre. Antes de ello mandaremos algún programa específico en ese feed, programa de audio en el que simplemente diremos este feed va a morir. Y en los comentarios pondremos todos los enlaces a los programas que están activos de la Chu, a saber, el MS2 Club y el Teleindiscretos y el Arcade de la Semana.
Oye, si yo lo que haría sería usar Notebook LM... poner directamente, decir, este feed va a morir en septiembre y que nos haga un podcast a dos voces de 7 minutos explicando eso, tío.
Pues me lo apunto y me lo apunto y ahora mismo vamos. Ese va a ser el programa que publiquemos. O no, Javi, ya veréis. Igual, seguramente cuando me ponga a grabarlo ni me acuerde de lo que me dijiste.
Es fácil.
Pero bueno, en cualquier caso, vamos con los comentarios. ¿Te parece?
Maravilloso.
Bueno, pues lo que decía, la gente que se ha acostumbrado al programa semanal, tenemos a Pecador de la Pradera, museodelainformática.com, Jordi y David Saavedra, que celebran que la cosa vaya en serio y que nos animan a mantener el ritmo. Eso vamos a hacer, salvo estas vacaciones, por supuesto. También ha habido aportaciones y recomendaciones. David Garcés Sánchez recuerda que tenía Creature en VHS. Fíjate, yo esa película que no me sabía nada antes del programa, Javi.
Pobre, es que hay gente, tío, que le toque un VHS de Creature, tela, pobre.
Pues por lo visto se venía de regalo con unas cintas vírgenes del continente. Mientras Apurice nos propone comentar algún episodio de Se ha escrito un crimen. No, viene de mano porque es otra de estas series que gracias a 20V en casa se están viendo periódicamente. Lord Coco me corrige, dice que parece ser que dije Astro Rey en vez de Deporte Rey. Y yo digo que demasiado que estuve hablando de fútbol 20 minutos. Mi padre desde el cielo tiene que estar mirando y asombrándose y no creyéndoselo. El pobre hombre no sé a cuántos partidos del Málaga intentó llevarme en mi tierna infancia y yo le daba la espalda al campo de fútbol, creo que lo he comentado en alguna que otra ocasión, y buscaba al tío de los bocadillos. Y cuando miraba decía, pero papá, ¿quiénes son los buenos? En fin, que no. El pobre lo intentó siempre y a mí nunca consiguió que me gustara el fútbol. Así que demasiado, ¿eh? 20 minutazos como 20 soles hablando del deporte rey. Bueno, también tenemos que Lord Coco nos habla ciertos comentarios. Parece ser que el comentario de Belchite, por lo que sea, ha llamado la atención. Y Lord Coco...
Por lo que sea, no. Porque básicamente dijimos, fue uno de esos pueblos bombardeados durante la Guerra Civil y tú dijiste, algo harían.
Bueno, el caso es que han comentado sobre Belchite y Lord Coco nos recupera alguna anécdota de ese pueblo y nos dice Mundo Perro, nos recomienda la película, bueno, no nos recomienda Mundo Perro, pero nos habla de cuando el rodaje de Mundo Perro en Belchite, como la gente se sorprendía con los gritos de las actrices. Claro, yo tengo que investigar este tipo de cosas porque cuando a mí me dijo Mundo Perro, pues yo mi mente se fue a Mondo Cane. Esta película italiana que inauguró el género mondo, ya sabes, estos documentales que buscaban solo y exclusivamente el morbo, pero parece ser que no. Este Mundo Perro es una película de 2008 sobre la que yo he tenido que investigar con una mano en el mando a distancia y la otra mano, bueno, no estaba en el mando a distancia, por lo que sea. Una película bastante interesante que incluso tiene su segunda parte y que lamentablemente, Javi, se sale del periodo temporal que nos hemos marcado para este Teleindiscretos, así que no podremos comentarla en el programa, pero te la recomiendo.
Me la recomiendas, ¿eh? Pues la voy buscando información.
Mundo Perro. En el apartado de anécdotas, Canu 2021 nos confirma que la famosa salita existía en más casas, claro que sí, hombre, la salita de enseñar, aunque en la suya venía con sesiones de Ouija incluidas. Nos dice Canu 2021 que su madre y las amigas acostumbraban a hacer sesiones de Ouija en la salita y que a más de una señora vio salir llorando de esa habitación. Luego esa habitación se convirtió en su dormitorio y el tío ha estado durmiendo ahí, oye, sin miedo a espíritus, fantasmas ni presencias, hasta los 20 años, como un valiente. Oye. Del contar sexto, pues casi el pobre provoca una paradoja temporal porque escuchó primero el programa 16, luego el 17, por culpa de la lectura rápida del título. Eso de haber metido el número 17 en el programa, en el título del programa 16, lo descolocó un poquito. Y el pobre se volvió a majar, decía, pero si esta gente se escucha perfectamente, si en el programa anterior no había ningún problema de audio, ¿de qué están hablando? En fin, ya lo ha aclarado él solito. Le damos también las gracias a Ceristófanes Cero, que vino a reservar sitio en el hilo, y en este caso la pole de los comentarios es tuya, Javi. ¿Esto qué es?
Pues nada, que yo siempre que sale un programa de Teleindiscretos estoy súper entretenido mirando los comentarios. No vi ningún comentario y dije, pues esto no puede ser. Y por
hay eso que animarlo, la pole. ¿No?
Claro.
Tú solo lees los comentarios, pero tú el programa para disfrutar...
Yo no lo escucho. Para disfrutarlo ya lo he disfrutado antes. Bastante tengo con editar el otro.
También. Bueno, pues en este caso nos metemos de lleno con el programa porque nos habíamos comprometido a hacer algo que hasta la fecha no hemos podido hacer con Teleindiscreta, la revista, que es un retrovisor como Dios manda, es decir, repasar la revista página por página, básicamente porque no teníamos ninguna. Nosotros lo hemos contado varias veces, vamos tirando de la portada y de ese pequeño resumen que encontramos de los contenidos de la revista y poco más, a partir de ahí lo que podemos investigar. Pero sí, en esta ocasión tenemos una revista completa.
Sí, lo que pasa es que aquí hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que nos vamos al número 3, o sea, será la tercera Teleindiscreta, la que en teoría ya, bueno, comentamos en el tercer programa, o sea, esta ya la hemos comentado. Luego pasa lo siguiente, no tenemos ninguna otra entera, con lo cual, pues bueno, pues vamos a ver lo que hay. Y pasa que realmente este programa no sería lo mismo si repasásemos la revista entera, porque yo me la he estado mirando, macho, y madre mía, menuda revistaca. En fin, primera queja del día. Aquí me sacan en portada Teleindiscreta toda a todo color, la cuadrilla de V y me han cortado a Diana. Esto no puede ser. A Diana.
Y no es problema del escaneo, porque se ve la maquetación.
Coño, que queda a la izquierda un palmo ahí para que pongan ahí al menos la cara de Diana.
El caso es que, fíjate, me da la impresión, Javi, de que esta portada es un póster en formato apaisado y que no se han querido complicar demasiado la vida. Han cortado el póster por donde han podido, no se han molestado siquiera en pintar con un rotulador. O sea, yo ya no digo Photoshop porque estamos hablando de 1985, pero el Photoshop... Te voy a contar una anécdota personal. Photoshop, Javi,
porque... te voy a explicar una cosa. Existían las tijeras y básicamente le metes ahí un tijeretazo y ya lo tienes arreglado.
Precisamente a tenor de esto va mi anécdota personal. En casa de mi suegra, en el pueblo, es común encontrar cuadros enormes, ¿sabes? Esta costumbre que ha habido durante un tiempo de imprimir las fotografías en lienzo. Vas a una copistería y te imprimen la fotografía, pues en un tamaño, en un formato bastante grande.
Esa moda me la salté.
Pues no sabes lo que te has perdido, se encuentran auténticas maravillas. Allí estoy yo de novio, guapísimo, con un pelazo, con mis cejas perfiladas, con una pinta de maricona loca que no puedo con ella. En casa de mi suegra, en grande, le digo, por Dios, milagros, quita esa foto, pero no la quita. Y otra de las fotos que hay allí es la comunión de uno de mis hijos, si no recuerdo mal, es la comunión de Antonio, del grande. Y por aquel entonces mi cuñada tenía una pareja, que no es con la pareja con la que está ahora. Y en esa foto familiar pues estaba el novio de mi cuñada, en ese entonces, ¿no? Y un día llegamos a casa y vemos que ha desaparecido. Ha desaparecido totalmente. Y yo digo, qué raro, en esta foto yo creo que este chico estaba aquí. Bueno, pues resulta que mi suegra, con toda la pericia del mundo y todo el arte que la caracteriza, porque a ella se le dan genial las manualidades, en los pueblos es muy común que haya grupos de manualidades que organiza el ayuntamiento, ¿no? Para pintar tejas decorativas, cuadros, hacer diferentes tipos de manualidades. Bueno, pues esa foto que está tirada sobre un monte, o sea, con un fondo de un monte con determinados árboles, matojos y cosas así, pues se había entretenido ella con un pincel y pintura pintando
un exeomo,
diferentes matojos, y borró totalmente así. Pero escúchame, Javi, indistinguible de la realidad. Si eso lo pudo hacer mi suegra para eliminar a este individuo, aquí podían haber cortado el poquito de melena que se ve de Diana y del uniforme de...
No, al revés. Y lo que tenían que haber hecho es cortar el lado izquierdo, centrar la foto y que salga todo el mundo.
En fin. Sí, la verdad, como portada es un poquito queda, lamentable.
Queda feo, pobre Diana.
Queda feo.
Pero bueno, empezamos pasando esa primera página, que sí que ya comentamos en su día la portada, y nos encontramos lo que viene siendo la mierda de revista que era para una persona de 7 años, en mi caso, la tele indiscreta, quitado las pegatinas y tal. Porque nos meten un tema que se tratará el 3 de marzo, en Más Vale Prevenir, que es trasplantes, una segunda oportunidad de vida.
Sí, estamos completamente de acuerdo en que a lo mejor no es el tema más interesante para un niño de 9 años, pero esta revista apuntaba a un amplio espectro de población.
A todo el mundo, claro.
Y feo está que aquello que hemos elegido como hilo argumental, como excusa, como motivo para grabar un podcast, tú digas que es una putísima mierda, Javi.
Pero una mierda espectacular. Nos meten un artículo, o sea, nos meten una foto que ocupa una página entera, ya con esto ya una página menos. Luego nos meten hablar un poquito del avance de los trasplantes, pero muy poquito, otra página, y luego nos cascan la emotiva carta de un trasplantado de corazón a su donante, que es un trasplantado de corazón de Estados Unidos, carta en primera persona que comienza: querido amigo, sé que debiera haber enviado esta carta a tu esposa, a tus padres o a tus dos hijas, porque de ellas es el orgullo de haber tenido cerca a un ser excepcionalmente bueno como tú. A ver.
Sí.
Un poco de relleno veo aquí, ¿eh?
A ver, esta carta, si la estuviéramos criticando a nivel cinematográfico, diríamos que abunda en el melodrama barato. Yo entiendo la alegría de este señor por sobrevivir con un corazón que no es el suyo. He estado leyendo la carta, ¿por qué? Porque es una forma como otra cualquiera de esperar la muerte y porque es mejor esto que drogarse. Y hay algún comentario de nuestro corazón, siempre te llevaré en tu corazón. Nuestro corazón se alegra mucho de, a ver, un poquito patético. Pero bueno, ya digo, esto es de programa de Antena 3, o sea, de película de Antena 3 por la tarde, eso de Atrapado por su pasado, suéltame pasado. O sea, esto es como terrible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? el contenido que había en esta revista, el pronto no era mucho mejor que esto.
No, no, está claro. Pero lo que pasa es que tenía como más fotos de relleno directamente. Bueno, pues nada, tenemos este artículo de tres páginas de un trasplante al corazón. Nos hablan de esto. Más que nada, lo utilizan de hilo conductor con que es un programa que se emitirá en Televisión Española llamado Trasplantes, una segunda oportunidad de vida. Y bueno, el siguiente es otra mierda enorme, en la cual tenemos un artículo dedicado a uno de los hijos de John Lennon, a su primer hijo, Julian Lennon, un nuevo ídolo en nuestro país. ¿Sabes que de este tío no había oído hablar yo en la vida y he tenido que buscarlo, no?
Sí, sí, escucha, Javi.
¿Esta es la buena, la que triunfó, la balote?
Esta es la primera que me ha salido.
Pues, no, mira. Hay una que se llama balote, que rima con que me pones palote, pero no sé yo si... Esta sí.
A ver, tampoco para volverse loco, pero tiene su puntito. No vimos el detalle que el tío al padre se parece, ¿eh?
Sí, sí, pero es que su otro hijo, el de Johnny Yoko, el pequeñín que sale en la otra página, este de aquí abajo, el pequeñín.
Sí.
Pues también de mayor he visto una foto y también se da un aire. No sé si es buscado o es que, pues eso, genética. A ver, he tenido que buscar a este señor porque, claro, a mí no me suena Julian Lennon de nada. Entonces se ve que tuvo este primer tímido éxito porque, claro, era el hijo de John Lennon. Luego no se ve que no acabó de triunfar y se dedicó a lo que se suele dedicar esta gente, a las drogas y al alcohol.
Hablando de dedicarse a las drogas y al alcohol, Javi, tú sabes que yo, al igual que tú, no siempre me he ganado la vida como podcaster.
Suele pasar.
Y estos hijos de famosos, te voy a contar una bella anécdota. Yo durante un tiempo, durante muchísimos años, yo he trabajado de animador infantil, payaso, pero también hacía trabajo...
Oye, no me insultes.
También hacía trabajos de presentador, ¿no? Presentador de eventos, de karaoke. ¿Tú recuerdas el karaoke de Telecinco?
No.
Bueno, pues igual en esta tele indiscreta, en un futuro lejano, llegamos a ese programa.
¿Y allí tú saliste en Telecinco presentando un karaoke?
No, en Telecinco no, pero al hilo del karaoke de Telecinco, que era un programa en el que iban por los pueblos y plazas de España.
Eso lo vi, pero era en... ¿Puede ser la presentadora esta valenciana?
Ay, ya no me acuerdo, Javi. Yo recuerdo el formato de programa... Porque uno de mis jefes en las empresas estas de animación, donde hacíamos pasacalles por los pueblos, nos vestíamos de muñecos de estos de goma espuma, Pedro y Pablo Picapiedra, pasando todo el calor del mundo. Pues uno de los eventos que ofrecíamos en plan barato para las fiestas de los pueblos y de los barrios era presentar un karaoke. Yo me plantaba allí pues con mis televisores, con mis cintas de vídeos de karaoke, los micros, y allí me subía y me ponía a cantar. Mientras la gente con la borrachera se animaba a subir yo a cantar sus propias canciones, ¿no?
Esta chica era María Bradelo.
María Bradelo.
¿No te suena?
Me suena, pero no por presentadora de karaoke.
Bueno, también fue azafata del 1-2-3.
Pues por ahí puede ser. Pues el caso es que este jefe, no sé cómo, localizó a un hijo de Julio Iglesias.
A uno. ¿Y los otros 500?
A un hijo postizo de Julio Iglesias, que el tío era clavado al padre, al supuesto padre, y presentaba un disco aquí en España. Y en un parque acuático que tenemos por aquí, que se llama Aquapark, por la noche, durante un tiempo, un verano, intentaron abrir ese parque acuático por las noches, con una zona de discoteca, unas cuantas barras abiertas y algunas de las atracciones abiertas para que la gente fuera por la noche. Y allí organizó una presentación del disco del hijo de Julio Iglesias. Y ahí estuve yo presentando a este hijo de Julio Iglesias, que me parece que a la presentación, si era gratis, la gente se apuntaba, pero como había que pagar la entrada, creo que allí fueron cuatro, un espectáculo, en el que yo conocí a uno de estos hijos de famosos. Este creo que nunca consiguió que se le reconociera la paternidad. Todas estas anécdotas vienen al hilo de qué, de que la revista no da más de sí, pero si quieres continuamos con Costó en el Amazonas, pero antes de eso, Javi, escucha con atención porque te voy a poner un momentazo.
Venga, dale.
Ahora no, ahora afortunadamente yo digo, incluso las televisiones, ¿verdad? ¿Qué televisión ya no tiene un programa de educación sexual? Incluso para niños, hay unos programas para niños, educativos, ¿verdad? Donde les ofrecen imágenes, a veces en vivo, naturalmente, siempre con gente de raza blanca, nunca con gente de color. De color negro, porque ustedes saben que Dios, cuando creó al hombre de color negro, parece ser que le favoreció en esa parte del cuerpo mucho mejor que al blanco. Se conoce que Dios dijo, voy a hacerte negro, pero te voy a dejar bien colocado. Y no es que yo ande mirando yo el bulto para ver los negritos. No. Usted sabe que yo no. Yo lo sé, te lo digo esto por un programa de televisión que un día vi con costumbres africanas, ¿verdad? Donde estaban todas las familias ahí desnudos, desnuditos, las mamás, los papás, los niños, toda la familia desnuda, nadie le da importancia. Ellas, las negritas con las domingas colgando, tan largas, porque yo no sé por qué las tienen tan largas, ¿no? Se conoce que se aburren y le meten caña y el asunto le bailando alrededor de la hoguera. ¡Eh! Y las criaturas mirando a aquellos como locos, ¿verdad? Y ellos con el mandado, pero no le dan importancia, como son negros, no le dan importancia. Fíjate que más dará porque el niño va al televisor, pone contraste, quita brillo y se ve blanco aquello. El negativo es el negativo.
No sé por qué, Javi, pero esa frase pone contraste, quita brillo y se ve blanco aquello. A mí se me quedó una vez viendo programas antiguos por YouTube tal de esta de Pajares, ¿no? Este es Andrés Pajares, me imagino que lo has reconocido. Tú no estás viendo las imágenes.
No, yo no estoy viendo.
Y cuando he visto el documental de Costó en el Amazonas, precisamente con la foto de todos ahí en pelotilla delante de la choza, digo, pues esto hay que quitar contraste, poner brillo y esto se ve blanco.
Hostia, hay una peli de estas de cachondeo que me parece que están poniéndose un documental, no sé si es por Kiss, que se ponen un documental de esto, de africanos y como están una tribu en pelotas, el tío ya se estaba haciendo la pajilla. Bueno, espérate, porque claro, tú estás hablando de que en la portada, ¿no?, de este trocito del fascículo coleccionable número 3 de Cousteau, el Amazonas, una selva misteriosa, pues sale una tribu, por supuesto, lo máximo de prendas que llevan es una cuerda, porque allí debe de hacer bastante calor, o sea que deben de ir cómodos. Luego salen aquí el equipo bañándose en el río de Jacques Cousteau.
Ya te digo yo que no me meto yo en un río del Amazonas, ni loco.
Bueno, ahí hay unos que se han metido con todo el traje de neopreno, porque imagino que tienen miedo de los pececillos esos que escalan a la pilila, que son típicos, que se te encallan ahí en el pene. Eso lo sabías sí. Tú, ¿eh? Que hay... Sí.
No, ¿en serio existen esos peces?
Eso existe. Y bueno, y la última página, que supongo que es lo que te ha inspirado esto, es los niños nacidos y criados en el Amazonas viven con un cariño maternal intenso, que muchas veces falta en las modernas ciudades del mundo civilizado. Y tenemos aquí pues un niño amorrado a lo que viene siendo la teta, o sea, desayunando, y lo que me ha llamado la atención es que le está bañando con agua de la boca esta madre, ¿no?
Ah, verdad, sí, que le está echando agua por encima mientras el nene está mamando, sí.
Pero sí, aquí hay pecho, bajas contraste, sube brillo y es de Málaga o de Barcelona tranquilamente esta señora, sí.
En fin, tenía gracia Pajares y bueno, los típicos, es una frase muy típica, esto hoy día no se podría hacer, sí se puede hacer, de hecho nosotros lo estamos poniendo en un podcast y no creo que venga nadie a crucificarnos por ello, pero es verdad que ahora somos bastante más cuidadosos con según qué monólogos escribimos. Y todo esto sin haber llegado todavía a la editorial, ¿no?
Uy, no, la editorial yo me la salta un poco, vamos.
No, sí, pero bueno, que me llama la atención que la editorial esté en la página 11 cuando ya tenemos un par de reportajes.
Eso es porque nadie se lee la editorial, básicamente.
¿Por dónde seguimos?
Bueno, pues tenemos aquí a Patricia Neal, la mujer que volvió a vivir. Y bueno, aquí tú me has comentado una cosa muy interesante, pero es que me he tenido que leer la biografía del marido de esta señora, ¿vale? Que ahora nos explicarás la historia. Y vaya historia el matrimonio de estos dos con los 5 hijos, que vaya tela, ¿eh? Explica, a ver.
No, bueno, Patricia Neal es una actriz bastante conocida del Hollywood dorado, ¿no? Yo la conocía solo y exclusivamente por ser la protagonista de Ultimátum a la Tierra, una peli que a mí me gusta mucho, pero su cine, pues digamos que me pilla, aunque me gusta el cine clásico, pues tampoco es de las grandes, o sea, lo es, porque es una actriz muy, muy conocida, pero lo que más me ha llamado la atención de este reportaje, pone aquí capítulo 3, me imagino que todo irá al hilo de la película para televisión que se hizo sobre la vida de Patricia Neal, que en algún momento o se ha emitido o se emitirá, ¿no?, en estos años. Pero a mí me llama la atención que continuamente están refiriéndose a su marido Roald Dahl, pero en ningún momento de este artículo especifican quién es Roald Dahl, y me llama mucho la atención.
Entiendo que en la primera entrega habrán dejado claro quién es Roald Dahl.
Entiendo que sí, porque este es el capítulo 3, pero no sé, me resulta extraño. Roald Dahl, el famoso escritor infantil, el no sé qué, yo qué sé, un algo, ¿no? Te estás refiriendo a una persona que
es importante. De hecho, a día de hoy es más recordado él que ella por su obra, claro.
Hombre, yo me he parado a leer el artículo y te he puesto el apunte y tal, porque cuando ponen Roald Dahl, y digo, ¿Roald Dahl? ¿El Roald Dahl? Y sigo leyendo y digo, tiene que ser este Roald Dahl. Yo no sabía mucho de la vida personal de Roald Dahl y por eso me he puesto a buscar, por eso me he enterado de esta historia, que ya te digo, yo sabía que ella era la protagonista de Ultimátum a la Tierra, pero no tenía ni idea de que había pasado por este proceso, que había tenido tan malísima suerte con sus hijos, ¿no? Creo que uno con meningitis murió, otro tuvo un accidente. No,
tuvo un niño, tuvo un golpe con un taxi, el carrito con el taxi tuvo cefalea, entonces Roald Dahl se volcó en una asociación para mitigar la cefalea. Otra hija murió de sarampión, si no me equivoco era hija, no sé si era hija o hijo. Entonces Roald Dahl hizo incluso una carta abierta para que los Estados Unidos vacunasen contra el sarampión en los 80. O sea, este matrimonio tuvo muy mala suerte. A ver, en la Wikipedia también te digo que este largo y amargo camino de recuperación es una línea en la Wikipedia que dice tuvo... Hostia, no me acuerdo qué dijo exactamente, pero se recuperó casi enseguida.
Sí, por lo que yo he estado viendo con el apoyo de Roald Dahl, que la ayudaba, en fin, fue un...
Vamos a decir, yo qué sé, una obra de estas de Roald Dahl, por ejemplo, yo qué sé, Charlie y la fábrica de chocolate, por si alguien todavía no sabe quién es...
Pero que sí, es verdad que en la Wikipedia esto es un apunte, luego ella siguió con su carrera, o sea,
se ya, separaron, digamos, en el momento en que le apoyó mucho Roald Dahl, pero en el momento en que se recuperó, que fue en el 83, se separaron, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Es curioso.
Bueno, también es posible que... Es muy difícil que un matrimonio supere tantas
desgracias, cosas. Sí, sí.
Muchas desgracias, son muchos momentos de tensión. Él estuvo allí con ella en su recuperación, que por lo que se cuenta tampoco fue demasiado tiempo. De hecho, ya posterior a eso recibió algún premio honorífico, no sé si un Oscar honorífico por su carrera, en fin. Que luego volvió al cine, aunque fuera en apariciones esporádicas, porque ella había prácticamente abandonado su carrera, pero por dedicarse a la maternidad, claro, que son cinco hijos por dedicarse a su familia. En fin, una historia curiosa que seguramente esté un poquito adornada y un poquito exagerada para esa película de televisión y que bueno, aquí en Tele Indiscreta parece ser que llevan ya tres capítulos contando y no sé si la película ya se emitió. Si se emitió, yo no... la habremos mencionado en estos repasos que hacemos, pero yo la verdad no la tenía en el radar en absoluto.
Bueno, y lo hacen de forma como si fuese una novela, o sea, van explicándolo incluso con diálogos y tal entre los personajes, ¿no? Entre Roald Dahl y su mujer y tal. Y la próxima semana nos prometen que el largo proceso de curación de una mujer incurable, pues que seguirá siendo narrado lo peor de aquellos años que fue unos meses, pero bueno, hasta el momento en que Patricia Neal volvió a la vida, ¿eh?
Bueno, hay que adornar las cosas un poquito. De todas maneras, por lo que estamos viendo de Tele Indiscreta, lo poquito que podemos recuperar...
Es un clickbait de manual, ¿eh?
Sí, sí, bueno, eso por descontado, pero aparte tira mucho del contenido que ya se ha emitido en televisión. Bueno, fíjate con V, ¿cuántos capítulos llevan ya con este cómic? que prácticamente están poniendo la serie completa en formato cómic, o sea, hay que rellenar contenido y... y no saben muy bien, bueno, no saben muy bien por dónde tirar. Sí, la verdad es que, hombre, van tirando pues de personajes, noticias, situaciones y narraciones que algo tienen que ver con la televisión que se emitía en esos años. Exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros, Javi.
Exactamente. Y bueno, las dos siguientes páginas, yo creo que es lo mejor de la revista, es un vistazo a doble página de lo mejor de la semana. La sección de La Indiscreta Recomienda.
Bueno, yo me detuve más en lo que es la programación en sí.
No, pero este repasito de sábado a viernes, que es como lo hacen ellos, ya te ponen un poquito lo que consideran más importante de películas, de series. Empiezan con las novedades, ¿no? Las aventuras del biónico Inspector Gadget. O sea, era un vistazo rápido a lo que... De hecho, era rellenar dos páginas, pero era un vistazo rápido a lo mejor de la semana.
Es algo así como esto no te lo puedes perder. Se podía hacer, evidentemente, dos canales nada más. La duda que nos ha ido surgiendo a lo largo de estos programas sobre las autonómicas, pues ahora que tenemos una tele indiscreta completa, lo podremos resolver en las últimas páginas. Pero yo sí veo aquí, si yo veo esto, Javi, estamos a lo mismo que decimos siempre. Y si esto es lo mejor de la semana, yo no enciendo la tele. O sea, yo la tele solo la encendía para conectarle el Spectrum. Porque es que aquí... ¿Qué salvas? Desde luego, esta selección no era para nosotros.
Bueno, empezaba el sábado con un programa hecho para nosotros, en teoría, que eran Los Sabios, que era ese concurso para niños, y el episodio era Robot, que puede molar más que un robot en los años 80, presentado por Miguel Ángel Jenner e Isabel Garbí, y con el artista invitado Landreu. Bueno, oye, pues empezaba con algo infantil.
Sí, yo esto ni me suena, ni me apetece recuperarlo, ni he hecho el más mínimo intento por ver en YouTube a ver de qué iba esto. Pero claro, aquí nos estamos enfrentando a que estamos leyendo una revista que a lo mejor recomendaba contenido para nosotros de 10 años, ahora que tenemos 50. Pues sí, pero a mí es que no me llama la atención ni...
Ni lo de los 10 años, ni lo de los 50.
¿No?
Bueno, pero también ves un poquito lo que había, ¿no? También tenés el domingo, pues, MASH, ¿no? La serie aquella que fue tan y tan famosa. Spoiler, me vi el primer capítulo y la puedes dejar en el cajón, ¿eh? No te preocupes. Podemos ir haciendo otras cosas.
¿En serio? ¿Tan mal?
Uf. Bueno, recomienda alguna película, ¿no? El lunes, por lo que sea, toca dos españolas, El Pícaro y Locura de Amor. Pero luego hay, en la segunda van haciendo cositas, pues yo qué sé, Inventar el Mundo, ¿no? Historia de los inventos, que sería un poquito cómo lo hacen, ¿no? De hoy en día. En la segunda cadena también tenemos Ayer y Hoy de la Aviación, Nace la Aviación Naval. Coño, eso tiene que molar, Antonio.
Hombre, yo estoy seguro de que este Ayer y Hoy de la Aviación, ya nos lo dirá la ERTES en comentarios, pero que él no se lo perdía. Porque este sí es un programa para la ERTES de 10 años y el de 50, seguro.
Claro que sí. Y bueno, esos programas musicales que eran en la primera, que no eran en Telecinco, ¿te acuerdas, Antonio? Por ejemplo, Tocata o Ya es entre amigos en la segunda cadena. Pero también tenemos ahí a Eva Nasarre flexionándose y demostrando la flexibilidad que tenía en el programa Puesta a Punto Padres e Hijos.
Fíjate este Puesta a Punto que yo no lo recordaba, o sea, como tal es la dinámica del programa, ¿no? Yo recordaba a Eva Nasarre, por supuesto, pero viendo, nos hemos encontrado ya en diferentes programaciones a lo largo de los meses en diferentes teleindiscretas y parece ser que el programa tenía su contenido, o sea, no era simplemente Eva Nasarre haciendo ejercicio, sino que iba orientado y focalizado en según qué tipo de personas o tal. Este Padres e Hijos, me imagino que será o planteará una rutina de deporte para compartir en familia, ¿no? O sea que bastante bien.
Claro,
este
claro.
Sí tengo curiosidad por ver a recuperar algún programa y ver de qué iba. O sea, ver cuáles eran las recomendaciones deportivas de esta época.
Y alimenticias, que debe ser interesante también, ¿eh?
Sí, bueno, tanto por deporte como por alimentación, sí, debe de ser curioso. Luego tenemos El Hombre y la Tierra, que se ve que lo echaban a las 9 de la noche. Este programa nunca deja de sorprenderme, Javi. Esto no dejaba de ser un documental de animales y yo estoy firmemente convencido de que si este señor no se hubiera estrellado en una avioneta y Enrique y Ana no le hubieran sacado esa canción...
Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña, que esta mañana está más triste el sol.
Para los niños de la época, Félix Rodríguez de la Fuente sería pues un documentalista de prestigio, pero que quedaba total y absolutamente fuera de nuestro radar.
Que la coneja dijo a la anaconda.
O sea, yo no... O sea, es que no sé qué interés puede, objetivo puede tener el hombre y la tierra. La cabecera, pero bueno, ¿qué lo vas a hacer, Javi? Yo te puedo tener cuatro cortecitos de audio y los he reservado para...
No, pero si ya te lo hago yo, no te preocupes.
ya lo veo.
Bueno, vamos a las siguientes páginas, que son lo mismo, pero basado en las películas. O sea, nos dicen las películas de la semana.
Esta semana es de las duras, ¿eh?
Esta semana tienes, pues yo que sé, el sábado tienes Cinco tumbas al Cairo, de Billy Wilder.
Es un peliculón, pero que yo con 10 años ni con un palo.
Y luego tienes Al anochecer, que la ponen bastante bien, una película francesa policíaca, no sé. El domingo tenemos Panache,
Panache
y Compañero de viaje. No me quedaba yo, ¿eh?
No, pero Compañero de viaje es de Clemente de la Cerda, que por el motivo que sea, pues a mí me hace mucha gracia. Y luego me encanta la... O sea, como te están vendiendo la burra. Francamente, se trata de una muy mediocre cinta. Pensada para lucimiento de la siempre divina Esperanza Roy.
Pero una de las mejores vedetes de revista Vedetes. Esto ya no... Es una palabra que ya desaparece, ¿eh?
Que tenemos en nuestro país. Prueba de ello es el reciente éxito de su revista presentada en Madrid por la calle de Alcalá. O sea, es que aquí hay tanta España, Javi. Tenemos la vedete que presenta su revista que se llama Por la calle de Alcalá. Es que está todo bien ahí.
Todo
¿entran
bien.
¿Ganas de ver la peli?
No.
¿La apuntamos para la semana que viene?
No. Claro, estamos,
la semana que viene no
estamos de
programa.
Vacaciones. Estamos de vacaciones.
Por eso.
Bueno, el lunes tenemos, como hemos dicho antes, Locura de amor. El miércoles, La historia de Eddie Dachin, de George Sidney. Melodrama biográfico, Se me quitan las ganas de vivir. Ya solo de leer melodrama biográfico. Y luego tenemos el jueves Cineclub India, de Roberto Rossellini, documental argumentado.
Vale, pues sea lo que sea, un documental argumentado, que si alguien no lo puede explicar en comentarios, yo encantado. Y Rossellini, o sea, esto sí, todo lo que tú quieras, pero tiene que ser aburrido como morirse.
Básicamente. Y ahora sí, por fin, ya tenemos ahora a Diana, pero bien. Ahí, fotaca de Diana.
Aunque... Fotaca de Diana en un reportaje que nada tiene que ver con ella.
Sí, el reportaje es Marc Singer vive una luna de miel sin extraterrestres. Oye, pues no está mal, ¿no? Sin extraterrestres, para variar.
Las lunas de miel sin extraterrestres mejora muchísimo. Este creo que sí lo comentamos en su día cuando hicimos el capítulo 3. Y básicamente, pues bueno, pues el típico reportaje en el que te cuentan un poquito la vida de Marc Singer, cómo ha llegado a protagonizar la serie, en fin. Y son las anécdotas que son más que realidad. Yo este tipo de anécdotas de actores las imagino más como algo escrito por el agente. O sea, vamos a construirte una vida que resulte interesante para el público porque hay que construir estrellas, ¿no? Y productos de marketing. Pero
sí,
bueno,
la mujer... Según el artículo, se trata de Haumani Min, una antigua compañera de universidad de Mark, oriental sin la menor duda, por cuyas venas corre sangre coreana, china, japonesa y hawaiana, pero educada en Estados Unidos. Actualmente, Mark y Haumani viven en California, en un precioso chalet rodeado de jardín. Sí, esto es la pronto, pero sin tanta foto.
Sí, sí, es que a mí me hace mucha gracia porque el tipo de reportaje es formato pronto, vamos. Me refiero a la pronto porque es la revista que había por casa, la que compraba mi madre y es la que al final acabábamos ojeando todos, ¿no?
Pues sí. Y luego ya empezaría lo que sería la televisión pura y dura, lo que sería la parrilla televisiva, y empezaríamos con el sábado, el 2 de marzo.
El 2 de marzo que tenemos el telediario, pues en segunda edición a las 8:30. ¿Por qué empieza a las 8:30, Javi?
Pues porque el sábado debe empezar más tarde, tío.
¿Pero a las 8:30?
Segunda edición, igual falta una página, 19:22. Efectivamente, faltan dos páginas.
¿En serio? O sea, que por fin tenemos una...
Tenemos casi una tele indiscreta.
No, casi una tele indiscreta. Seguro que el contenido bueno estaba en la 20 y en la 21.
Por supuesto.
Pues es que me estaba extrañando muchísimo que digo, vale, que la programación empieza un poquito más tarde, que hasta unos años después no teníamos esa programación matutina, ¿no? Que empezaba a las 7 de la mañana, pero a las 8 de la tarde me parece mucho.
No, porque claro, la segunda sí que empieza a las 5:15, o sea, a las 3:15 de la tarde. Sí, sí. Ojo que la segunda, ¿eh? Carta de ajuste a las 3 y cuarto, 3 y media, bueno, 3 y 29, apertura y presentación, 3 y 30, fin de semana, avance de la programación del sábado, 3 y 45, música y músicos, cuarteto de Praga, yo ya me he ido hace rato de la tele, 4 y cuarto, tiempo para el deporte, balonmano y atletismo, a las 7 de la tarde, en paralelo, los jóvenes que nos hablan de los opositores. No tengo otra cosa que hacer que ver opositores, ¿sabes? A las 7 de la tarde. A las 8, la buena música de los flamencos, Granada. Madre mía. A las 9, la ventana electrónica. Promoción del 22 es una producción de la televisión checoslovaca. Ya está, ya me he ido. A las 11 de la noche, ópera. Rigoletto de Verdi. Y a las 12:45, despedida y cierre. Ni con un palo.
A ver, aquí hay cosas interesantes, Javi, pero yo no las veo. Así que continuemos, que ahora tenemos una entrevista a Billy Halfsey.
El guaperas de fama era, ¿no?
Este era uno de los guaperas de fama, sí, pero a mí me hacen gracia las estadísticas, porque siempre si quieres dar un viso de credibilidad, tú tienes que meter cifras. Entonces, este señor fue nuestra portada en el número anterior. Su esperada entrevista en exclusiva ya está aquí para los lectores de Teleindiscreta. 8 de cada 10 chicas esperan la hora clave, las 4 de la tarde del domingo, para ver fama. 8 de cada 10 chicas.
Porque, pero lo saben porque lo han preguntado en la oficina. Y había 10 chicas y 8 han dicho que sí ven fama.
Bueno, pues este Bill, ¿cómo es? Billy Halfsey, que sinceramente su carrera es totalmente desconocida para mí, pero tú sabes que siempre que sale uno de estos actores, actrices de la época, yo tengo que investigar un poquito, Javi.
Ah, venga, pues venga.
Vale. Y en este caso he encontrado que este fue protagonista de 1981, tendríamos que remontarnos 3 añitos atrás, de un peliculón, Javi, no tengo dudas de que es un peliculón, que se llama Colegio Infernal.
Me está gustando ya. Ya me está gustando. Tiene buen título.
Esto es un slasher.
Esto es curso del 84 mal, seguro.
No, se ve que es un slasher en el que un corredor de fondo acaba de batir un récord y cae muerto en la pista de atletismo y alguien empieza a matar a todos los alumnos. O sea, todo está bien aquí. Tiene clasificación R, o sea que debe de ser bastante sangrienta porque estamos hablando de los años de... Joder, si Viernes 13 es del 80, esto fue decir, esto ha pegado el pelotazo, vamos a hacer la misma mierda, pero en un instituto rápido, 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 que se pasa a la moda. O sea, no me digas tú que no tienes ganas de ver este película, Javi.
Si no estuviese de vacaciones, sí.
Bueno, yo de todas maneras no lo descarto, ¿eh? Lo tengo ahí apuntado como enlace, esto va al cubo de los posibles...
A futuribles.
Colegio Infernal de 1981, que es lo único que destaco yo de este muchacho, sinceramente. No sé si tú has visto algo más, tienes...
No, ya podemos pasar a la programación del domingo tranquilamente. Eso sí que lo hacía la revista, no te ponía toda la programación junta, sino que te la iba alternando con los artículos.
De la revista, sí.
El domingo, que sí que está entero, comienza con la carta de ajuste, con concierto para violín y orquesta de Béla Bartók. Otro concierto de la Orquesta Sinfónica a las 10.
Pero, Javi, que la carta de ajuste a las 10 menos cuarto y a las 10 ya está apertura y presentación.
Sí, sí. Concierto, a las 10 otro concierto, a las 10 y media el Día del Señor, Santa Misa, a las 11 y media Pueblo de Dios.
Esto explica por qué éramos de levantarnos a partir de las 12:30.
Y a las 12... Pues, hostia, espera, vamos con Pueblo de Dios, la formación teórica, la biblioteca de un católico, revistas católicas, hostia, cursos de teología y Biblia para seglares, la formación en la acción apostólica y el compromiso en el mundo, teólogos seglares. El otro día lo estábamos hablando en el pueblo, más que nada porque tenemos...
No,
tenemos la peña del pueblo al lado de la iglesia, y el otro día lo estábamos hablando de que la parroquia, no la parroquia...
Un segundo, Javi, no vayas a romper.
Hay muchos conceptos, sí.
Sueño con que los domingos las mujeres están en misa y los hombres del pueblo estáis en la peña.
Haciendo un vermut, sí. Alguna vez ha pasado, en fiestas, sí. Bueno, total, sí, algunas veces nos han recriminado que tenemos el altavoz allí con la música un poquito alta. Bueno, el caso, que lo que es la parroquia en sí, la parroquia no el edificio, sino la gente que acude al lugar, a la iglesia, pues que tiene ya una edad importante, y que la cantidad de curas, de sacerdotes, es muy pequeña, porque a lo mejor hay un pueblo para cinco, o sea, un cura para cinco pueblos por aquí. Entonces, sí, sí, que está, joder, fíjate cómo esto del día del Señor Santa Misa y el pueblo de Dios que nos lo metían en la primera no ha servido.
Pero porque nos pilló acostado, Javi. De todas maneras, un día esto tenemos que hacer un especial de curas de pueblo. Curas de pueblo, porque las anécdotas que hay en los curas de pueblo son maravillosas. Sin ir más lejos, yo, que no hay nada que más me guste que contar anécdotas que me pillan.
Tú hiciste de monaguillo, ¿no?
El cura que me casó a mí.
Ah, vale.
El cura que me casó a mí. Creo que dos o tres semanas después de casarme a mí, se enrolló con la panadera del pueblo y se salió de cura y se fue. Aquí tocaría el corte de Andrés Pajares diciendo, se colgó la sotana y dice, no, se la arremangó. Pero bueno, el caso es que...
ahora que estás hablando de curas y Andrés Pajares, sí que hay una serie buena que nos introdujo a Javier Cámara como actor, que es Ay, señor, señor.
¡Ay, señor, señor! ¡Qué paciencia hay que tener! ¡Ay, señor, señor! ¡No me sientas, no me tientes! ¡Un milagro, por favor!
¡Señor, señor! Que es un pedazo de serie, ¿eh?
Ya ves.
Yo recuerdo muy divertida. Luego teníamos el... que era el cura loco. Es un cura que cogió a todos los santos de la iglesia del pueblo y los quemó. Porque eran becerros dorados, yo no sé qué se le pasa a ese hombre por la cabeza. Otro cura que también ha acabado en la cárcel, o sea, las historias de curas de pueblo son maravillosas.
El tema de la historia de curas es que luego yo fui a un colegio de curas y me he encontrado con exalumnos del mismo colegio que tienen un trauma. Entonces, es que hay cositas que igual mejor no tocar, Antonio.
Por lo que sea, ¿no?
Por lo que sea. Bueno, pero seguíamos el domingo y después del telediario, que era a las 3 de la tarde, teníamos el inspector Gadget a las 3 y media y Fama a las 4. Bien, ¿no?
Hombre, yo no veo pegas ahí. O sea, yo sinceramente me está pareciendo todo bien.
Y bueno, seguiríamos con Más vale prevenir, que curiosamente nos hablan de trasplantes, que era precisamente ese primer reportaje de la revista.
Efectivamente.
Ah, bueno, el domingo, y por la noche, bien. Tienes Mash a las 8, tienes a las 9 teleserie My Hammer.
Si Mash acaba de decir que es una porquería, ¿dónde está el bien?
Bueno, es una porquería el primer capítulo. Entiendo que luego mejoraría muchísimo porque era una de las series que la gente se mosqueó porque se acabó. O sea, yo me acuerdo, ¿sí? Yo no veía la serie, bueno, supongo que la vería porque la pondría en la tele, pero yo recuerdo que fue un acontecimiento que se acababa Mash.
Uh-huh. Yo recuerdo que la veía y que a mí me parecía muy, muy divertida. De hecho, a raíz de conocer la serie me dio por ver la película pues años más tarde, ¿no? Cuando me enteré que el origen de la serie era una peli. Y la peli me gusta. Luego tenemos aquí a Hammer, que lo hemos mencionado en muchos teleindiscretos.
Sí, un señor que era... Bueno, Mike Hammer, ¿no? El actor que interpreta a Mike Hammer, un señor que lo detuvieron en un aeropuerto por llevar más cocaína de la permitida.
No sabía yo que hubiera una parte permitida.
Bueno, y en la 2 pues tenemos pues Historia de los Inventos, ¿no? Que hablan de los automóviles. Rui, el pequeño Cid.
Tiene un gran corazón y comparte con los demás. Cada satisfacción que la vida le quiere dar. Siempre jugando está con su primo el pequeño Alvar.
Y es maravillosa.
Es como Vicky el vikingo mal.
Bueno, es la serie favorita de Santiago Abascal, Javi. Todo está bien aquí.
Hostia puta, perfecto. Y luego la Niña del Espacio, que es una producción checoslovaca súper rara.
Sí, que la he tenido que buscar porque no tenía ni puta idea y suena así, Javi.
Me quiero arrancar las orejas solo. De arrancarte las córneas, sí, sí.
Sí, los efectillos típicos de la época, la niña que se vuela, que se ven los cables, la niña que se le iluminan los ojos, que se ve que está pintado encima el fotograma. No me suena de nada esta serie, pero me imagino que alguien tendrá algún recuerdo de ella.
Yo no lo recuerdo. Es curioso porque he estado viendo muchísimas cosas esta tarde mientras repasaba la revista de cosas que yo sí que creo que tenía que haber visto, porque más que nada porque consumíamos televisión. Y algunas sí y otras no, tío. Es curioso.
Es que no consumíamos tanta televisión como creíamos, ¿eh? Yo desde que estamos haciendo Tele Indiscreto, me voy dando cuenta de que mis recuerdos son más ya metidos en los 90 y con las privadas que de estos años. Evidentemente recordamos las series de televisión, bueno, pues porque no había otra cosa. O sea, está claro que para los niños lo que teníamos eran los dibujos animados de la época y poco más.
Sí, sí. Como por ejemplo este Candy en los desiertos lejanos.
Sabes que está en mi serie de cabecera, Javi. No la voy a volver a poner porque yo no sé en cuántos teleindiscretos ha sonado ya Candy, pero vamos, todo está bien aquí.
Me llama la atención esto. Candy sigue su viaje hacia la hacienda de los Legan, conducida por el adusto señor García, que no sé si es que están en México o es que iban cambiando los nombres de los personajes en el doblaje.
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea, Javi, porque yo de Candy recuerdo que en casa se veía y recuerdo el capítulo traumático en el que moría el novio de la chica esta, que se llamaba Anthony.
Algo así.
Se caía el caballo y se partía la crisma, y eso yo decía, pero vamos a ver esto qué es, pero qué necesidad. O sea, y esto de traumatizar infantes, o sea, ¿en qué momento se ha considerado esto una buena idea?
Y bueno, luego tenemos un concurso que se llama Dos en Raya. Bueno, un concurso no. Un programa dedicado a un tema monográfico en el que intervienen personajes famosos en el debate, que por supuesto lo he buscado en YouTube y solo salen cosas de Cruz y Raya. O sea, nada, no he encontrado nada.
Posible encontrar Dos y Raya, ¿no? A lo mejor, porque muchos de... O sea, hace poco en las páginas anteriores había un reportaje, una entrevista a... ¿Cómo se llama el programa? Aquí, Autorretrato, José Luis López Vázquez. Y es una entrevista con el propio José Luis López Vázquez en 1985. Y ese está, por ejemplo, en la web de Radio Televisión Española, que le estaba echando un ojo y me lo apunto ahí para verlo cuando tenga
sí, allí sí que hay muchas cosas, pero para comodidad uso el buscador de YouTube y muchas veces allí sí que no están. Eso sí que es verdad.
Eso es cierto.
Tenemos una serie que se llama Anillos de Oro, que no me suena, pero Nina Ferrer aquí está espectacular en esta foto.
Sí te suena Anillos de Oro, escucha.
A ver.
Era muy clásica, era de las que se veía. Están cayendo por pantalla.
Me suena súper genérico, Antonio.
Porque bueno, porque es que veíamos lo que echaran, ¿no? Porque ni por contenido ni por temática era una serie para niños, pero nos gustaba. Eran como historias de amor y tal. Y la música siempre me ha parecido súper, súper característica, vamos.
Vale, vale. Y bueno, teníamos un largometraje, Compañero de Viaje, coproducción hispano-venezolana.
¿Ni idea?
Y poca cosa más.
No, la verdad es que poco, por no decir nada, vamos, si es que me da una pereza tremenda, menos mal que lo que tú has dicho, menos mal que lo que utilizamos es Tele Indiscreta para...
Y lo conductor de lo que nos dé la gana un poquito.
De lo que se iba echando y por guiarnos más o menos por esos años, porque la televisión, ojo, que no digo que no tenga su interés, porque lo puede tener y seguro que muchos de estos programas te pones a investigar y hay detrás pues profesionales haciendo unos programas extraordinarios que ahora mismo...
No, a ver, que hombre, lo decimos de esta manera porque nos da un poco de pereza, pero realmente sí, era la televisión de la época y solo que mires esos programas, pues muchas cosas, anécdotas de la época, pues al final son documentos históricos. Pero bueno, vamos a la siguiente página... En la cual esos pequeños grandes hombres, que nos lo ponen así el titular, ¿vale? Y nos hablan de unos chicos enanos que van a salir en el programa Vivir Cada Día, el 4 de marzo por la noche.
Sí, y no sé exactamente cuál era la temática del programa, pero me resulta curioso sobre todo ver...
¿Tú sabes que...
Antonio, ¿programa?
No te estoy escuchando. ¿Tú sabes que... ¿cómo te lo diría? ¿Había lo que era el bombero torero?
Sí, claro.
Vale. El bombero torero fue a Castellote un año, que yo estaba veraneando en Bordón, un pueblo muy pequeñito. Castellote tiene una plaza de toros. Y entonces vino el bombero torero que era un tío vestido bombero que toreaba vaquillas, que iba con una cuadrilla de enanos, ¿vale? Y lo que no tenían era un chimpancé, como tienen aquí, vestido de torero. Y era el espectáculo, era el bombero torero con su cuadrilla. Y me ha recordado esta foto inmediatamente a eso, a la tarde que estuvimos viendo ahí a esta cuadrilla toreando una vaquilla.
Bueno, si es que no hace demasiado que saltó la polémica de este tipo de espectáculos con enanos. Porque siguen existiendo este tipo de espectáculos. Gente que tiene un desempeño físico espectacular, porque tú veías ese tipo de, o sea, son acróbatas y son especialistas.
Coño, y hay que ser valiente para tirarse ahí delante de una vaquilla, ¿eh?
Antes de una vaquilla, y pero bueno, es verdad que son espectáculos que a fecha de hoy son como muy polémicos, siempre están las dos posturas, siempre está el que dice que esto es denigrante para la persona y luego está el representante de asociaciones que hay de personas con acondroplasia que te dicen, mira, me parece muy bien, pero ya nos defendemos nosotros solos, no necesitamos que nos defienda nadie y estáis atacando a nuestro modo de ganarnos la vida. Bueno, debate en el que yo evidentemente no me pronuncio porque
ni soy enano, ni me interesa el tema. Bueno, no es que no me interese el tema, pero no me voy a meter contra o a favor de que hagan este tipo de espectáculos.
No tengo base como para opinar ni en un sentido ni en otro, pero a mí todo esto sí me sirve para traer a colación una de las anécdotas más divertidas de, no sé si sabes, conoces un libro que se llama Este rodaje en la guerra.
No.
Es un libro como un demonio de 1500, 1600 páginas que cuenta las anécdotas de los rodajes más problemáticos de la historia del cine, ¿no? Y uno de los rodajes que cuenta es El Mago de Oz. Y lo estaba leyendo hace demasiado. Y yo la anécdota la conocía, pero en el libro la cuenta muy bien. Tú sabes que para El Mago de Oz, pues el pueblo de los Munchkins, los enanos que salen al principio, donde cae Dorothy, apenas llega al Mago de Oz, o sea, llega al mundo de Oz, ella cae sobre la bruja del este, creo que era.
Sí, la mata y solo se le ve el zapato, ¿no?
Exacto, la mata y está en un pueblecito que es un pueblo de enanos. Claro, para hacer este rodaje, lo que hicieron fue... Pues el productor mandó a buscar pues todas las troupes de enanos que hacían espectáculos circenses y recorrió los Estados Unidos buscando enanos porque necesitaban muchos, muchos, muchos enanos para esas escenas. No solo necesitaban muchos, sino que había que maquillarlos a todos, vestirlos a todos y enseñarles a bailar y los números musicales porque tienen un par de números musicales, un par de canciones que hacen. Y consiguieron a todos esos enanos. Se cuenta la llegada de todos los enanos a los estudios, creo que era de la Universal, cómo los enanos iban enseñando el culo por las ventanas de los autobuses en los que llegaban y cómo fue un infierno trabajar con ellos porque, o sea, creo que es el director y el productor dice que no ha conocido nunca en su vida un grupo de gente más viciosa, más depravada, no por ser enanos, sino estos concretamente. Dice que aquello era terrible, que allí las noches eran de orgías salvajes, los enanos borrachos no se presentaban al rodaje, eran pendencieros, broncosos, se metían en pelea. Luego sale...
Pero eso era porque era gente de troupe que iban por los pueblos del centro americano y del suramericano, claro.
Porque era gente de circo, no por el hecho de que fuera enano. De hecho, en un momento dado, uno de los, creo que es maquilladores o tal, alguien que estaba muy metido en la producción, dice, lo peor de todo es que esto ha quedado como que los enanos eran los problemáticos. Y a ver, había cuatro problemáticos, el resto eran... perfectos profesionales que se presentaban a su trabajo, tal, pero los problemáticos dieron ruido. Como no se ha conocido nunca en un rodaje, formaron unos escándalos brutales y como encima eran enanos, pues la prensa y todo, pues aquello magnificó las anécdotas, ¿no? Y viendo este reportaje me acordaba mucho, porque claro, la foto no es muy agradecida.
La foto es un toro, una carretilla eléctrica con una troupe de enanos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enanos y está conduciendo un mono vestido de torero.
Sí, sí, la foto tiene muchas cositas que se pueden considerar ofensivas a fecha de hoy. Pero me he acordado de esta anécdota y aprovecho y os recomiendo el libro, que es un clásico, para el que le guste el cine, este rodaje en la guerra, pero sigue siendo divertidísimo.
Madre mía. Bueno, seguimos con la programación y nos vamos al lunes. El lunes me parece que hemos perdido alguna página por el camino. Ah, ¿no?
Pues aquí saltamos de la 31 a la 32, ¿no? No,
no. Pues empezábamos a las 3 de la tarde el lunes.
Sí. ¿Es verdad?
Pues nada.
Pero porque antes de eso estaba la programación regional, entiendo, ¿no?
Entiendo que hay una desconexión.
Carta de ajuste, que no ponen hora y luego ponen programación regional, conexión con los diversos centros regionales, que son las páginas estas que hemos comentado finales. Lo que era por aquel entonces, pues la televisión, lo que luego derivaría en las televisiones autonómicas, que ya con programación de todo el día.
Y bueno, pues tenemos así de interesante la tarde, Viajeros en el Tiempo, La Tierra del Misterio. Y luego, Hola Chicos, que es la presentación de lo que sería la parte infantil de la tarde, que empezaría con El Planeta Imaginario, que claro, yo no sé, hay opiniones encontradas, yo me encuentro con que para mí era demasiado abstracto. Sí, la música estaba bien.
Sí, que luego yo me enteré que esta música parece ser que es una adaptación de una obra clásica muy conocida.
Pues el tema es que, claro, aquí utilizaban actores reales, utilizaban muchísimo, pues hacían guiones, yo creo que muy, muy, muy abstractos. No sé, había elementos que movían, o sea, en lugar de utilizar animación, pues utilizaban como teatro de marionetas, pero con elementos que movían por escenarios y tal. Y para mí era un programa de aquellos que me daba entre miedo y respeto en esa época.
Realmente no recuerdo nada. O sea, recuerdo la música, la hemos mencionado en 50.000 programas cuando hablamos de Planeta Imaginario, era lo más característico, pero el programa en sí no te sabría decir de qué iba. O sea, no tengo ni idea de qué iba. O sea, que este sí sería uno de que a lo mejor resultaba curioso ver un programa y ver qué tal. A lo mejor visto con la óptica de hoy día, a lo mejor lo tenemos como un programa infantil, raro para los niños, y es que tenía un contenido que se entiende un poquito mejor siendo algo más adulto. Le pasa un poco como a la bola de cristal. La bola de cristal tiene un montón de capas y...
Pero la bola de cristal jugaba a ser algo gamberro, porque estaba hecho por gente de la movida, y aquí esto es más cultureta, es más teatro, es más... Yo creo que aquí lo que pasa es que es juega a ser muy abstracto, y a mí no me encajaba en su día, pero sí, lo podemos ver un día, un programa.
Aunque solo sea por curiosidad, pues ya te digo, no tengo recuerdo ninguno de lo que era el desarrollo del programa.
Y luego teníamos el informativo juvenil, presentado por... Bueno, no, dirigido por Francisco García Nobel. Programa informativo para jóvenes de 12 a 17 años, ¿eh?
En el que se comentan las noticias diarias. Fíjate, esto sí que tiene que ser difícil encontrar y tiene que ser muy curioso de ver.
Esto sí, esto debe ser esto muy sí. Curioso. Pero es una cosa, es un formato que se hace ahora. En TV3, por ejemplo, hacen el Infoca, que sería noticias hechas para chavales, pues eso, hasta los 15 años. Y entonces te lo explican un poquito, pues, de forma más didáctica, ahondándonos un poquito en el tema, en lugar de decirte el titular, explicándolo un poquito para que entiendas lo que pasa, ¿no?, con ese titular.
No, pero si yo estos programas, o sea, a nivel de concepto, me gustan. O sea, me gusta que exista el programa porque entiendo que te tienes que adaptar un poquito al target. El problema de estos programas, o por lo menos la idea que yo tengo, es quién hace el programa. Porque puedes conseguir el efecto de estas películas dirigidas por señores mayores en las que han escrito los diálogos para gente joven, como supuestamente habla la gente joven.
O sea, sí, se ve eso. Como si tú y yo hacemos para la chavalería una película y hacemos el guión. Y no.
Como si quisiéramos hacer un canal de YouTube orientado a chavales de la edad de nuestros hijos.
Claro, y empezamos con uno la tronco.
Claro, haríamos el ridículo. Entonces, este tipo de informativos, no sé quién lo gestiona. ¿Te acuerdas de este Hablando se entiende la vasca?
El de Jorge...
Este era, ¿cómo se llamaba el chico este?
Jorge Vázquez. Javier Vázquez.
Javier Vázquez, no sé quién Vázquez, el que ahora anuncia una empresa de telefonía.
Sí, ese que es como Hurtado, como Jordi Hurtado, que ha hecho un pacto con el diablo, ¿no? Que se conserva muy bien.
Sé que por fin va a suceder, mis manos cobran vida, tiemblan.
Cuyas maravillosas canciones están sonando ahora mismo de fondo, Javi.
Qué suerte.
Porque esto merece que aquí por lo menos hagamos un poquito de edición. Javier Vázquez, ¿no?
Hipnotizándose en mis ojos, en tu boca, tira mi piel.
Yo creo que Jorge Vázquez. Es que está Jorge Javier Vázquez, que es el otro, el de...
No, que es Javier Vázquez, el de Yo te besé, qué maravillosa canción.
Yo te besé, mis labios se pegaron a tus labios. Besé, yo te besé.
En fin, pero sí, este. Pues el programa ese, al fin y al cabo, yo no sé quién lo guionizaba, pero como eran chavales hablando... Por lo menos había poco artificio ahí. El que lo presentaba pues también era bastante joven. Pero en muchos de estos informativos se nota muy mucho que la persona que
Jesús,
está detrás...
Ni Jorge ni Javier, Jesús.
Bueno, sabíamos que empezaba por J. Bueno, en fin, el caso es que este tipo de programas sí me resultan muy curiosos de ver.
Bueno, pero este tío en su día era joven cuando estaba haciendo ese programa. Es como lo de Leña al mono, que es de goma, o La Quinta Marcha. Era gente joven, claro. ¿Quién hacía los guiones? No lo sé. Pero los que presentaban eran gente joven.
Ese es el tema. Pero bueno, un programa que básicamente se basa en dejar que la gente joven hable, pues el guión tiene una relativa importancia. Esto es un informativo que dura 10 minutos.
Sí.
O sea, aquí hay un guión escrito y redactado, aunque supuestamente está hecho para gente de 12 a 17 años. Tengo curiosidad, a ver si hubiera alguno preservado y le echo un vistazo.
Y luego acabaríamos lo que es la tarde con el Superagente 86, o sea que bien.
Otra de estas series que en algún momento tendrá que venir aquí el piloto.
Sí. Si nos vamos a la segunda, me llama la atención el curso de inglés, el Follow Me, presentado por Francisco Matthews.
Que creo que incluso tiene reportaje aquí en la revista, ¿no? Hablando de...
Sí, correcto. Y tenemos Puesta a Punto, ¿vale? El programa de Banasarre, con ejercicios al aire libre, ¿ves? Otro de esos temáticos.
Uh-huh.
Y yo creo que podríamos dejar ya la segunda, que se nos está haciendo esto bastante tarde, porque ahí, como decías tú, tenemos el reportaje de Follow Me, de Francis Matthews, el profesor en casa.
Que bueno, que al fin y al cabo era también una... Tenemos ese reportaje y tenemos Félix Rodríguez de la Fuente. La verdad es que el contenido de la revista está muy claro. Iban arropando el contenido televisivo pues con reportajes que la verdad es que no es que tengan mucha profundidad, que no es que sean particularmente interesantes. La parrilla tampoco es que sea para volverse loco. Al fin y al cabo, los cuatro nombres que mencionamos que nos suenan pues son los que han superado un poquito la prueba del tiempo, ¿no?
Un poquito como Teleindiscretos, ¿no? Que comentamos la revista y gracias a la revista utilizamos este hilo conductor, ¿no? Para traer algún producto y comentarlo.
No, pero mira, me ha gustado mucho que... Bueno, me parece un poquito absurdo, ¿no? Que sigamos leyendo la programación día tras día.
No, yo iría a los highlights, a las cositas, ¿vale? Porque el martes, por ejemplo, hay alguna cosita.
¿Qué has visto el martes? Que te llame la atención.
Pues nada, he visto La Rosa Amarilla, una serie en la que sale Sybil Shepherd y no es Luz de Luna, con lo cual esta tendré que ver algún capitulillo. Y, por ejemplo...
Perdona. Ah, bueno, si yo soy presidente, este programa de Tola sí me suena y también tengo curiosidad.
Y luego tenemos Barrio Sésamo a las 6 de la tarde ya, y ahí tenemos pues Chelo Vivares como Espinete, Alfonso Vallejo como Don Pimpón y todo el elenco, ¿no? Pues eso sí que era mi tarde. Esto, con 7 años, sí, esto sí era mi tarde.
Pero fíjate, Javi, que lo que es la memoria y cómo nos engaña. Tenemos Barrio Sésamo, ¿vale? Que empieza a las 6 de la tarde y en este caso, pues, estamos en el martes, ¿no? Y en este caso es el... La temática es las prendas. Me imagino que sería pues el típico programa en el que están hablando, juegan a las prendas y lo que sea. Y eso es a las 6. Y a las 6:25, el kiosco. Y a las 6:50, informativo juvenil. Y a las 7, tocata. Pero en mi cabeza, Barrio Sésamo era un programa contenedor que ocupaba toda la tarde. Fíjate cómo vamos construyendo la memoria. Que ocupaba toda la tarde y que cuando terminó Barrio Sésamo, pues a lo mejor meses o años después estaba el kiosco en mi cabeza, no son coetáneos. O sea, yo recuerdo pues la época de Barrio Sésamo, la época del kiosco, con Verónica Mengot.
Igual lo recuerdas como contenedor, porque a las 6:05 empezaba Hola Chicos, ¿vale? Que hacían el avance y entonces te daba la impresión de que era como todo un conjunto, ¿vale? Porque te presentaban toda la programación infantil de la tarde.
Sí, sí, pero fíjate cómo funcionamos por, yo qué sé, por segmentos. O sea, yo tengo mis recuerdos de Barrio Sésamo y mis recuerdos del kiosco. Y cuando en otros programas, sin tener una revista delante, cuando pues en nuestro periplo grabando podcast hablando de nostalgia, ¿no? Luego nos ha pasado en Fase Bonus, nos ha pasado en Rigor y Criterio, nos pasa aquí. Cuando yo hago memoria, trato de situar en mi mente en qué años más o menos era Barrio Sésamo y en qué años más o menos era la época del kiosco. Y resulta que no. Eran programas consecutivos y además que duraban media hora que a mí me parecía, pues, joder, Barrio Sésamo.
Sí, claro, toda la tarde. Claro, a lo mejor tú lo veías un rato, que era un rato importante mientras merendabas y luego te ibas a jugar a fútbol.
Claro, sí. Por eso digo que la memoria muchas veces es muy embustera y merece la pena echarle un vistacillo a esta revista.
No, y si nos vamos... No, entera no. Si nos vamos a la 2, otro programa que quiero destacar es a las 10:30. Tenemos La Edad de Oro, presentado por Paloma Chamorro, que es un programa en el cual traían a un plató a bastante gente mientras hacían entrevistas a la peña, pues eso, de la Edad de Oro del arte, en este caso, que sería de la música, y de, pues yo qué sé, dibujantes de cómics, artistas plásticos, todo tipo de gente de... cultureta del movimiento, digamos, ochentero. Y lo que te puedes encontrar aquí son actuaciones en vivo y entrevistas a gente que, claro, que se nota claramente que se han tomado varias cosas, varias sustancias antes de la entrevista, pues simplemente para ir al programa. O sea, que estaban viviendo la tarde.
¿Pero entonces tú has visto alguno de estos programas?
He visto como mínimo dos medios programas. Y en todos, pues eso, hacen alguna entrevistilla a un grupo, luego este grupo pues toca una canción, luego viene otro grupo, pero yo qué sé, Golpes Bajos, o te viene, yo qué sé, Alaska te puede venir, gente de la época, y sueltan puro oro por esa boca, o sea, sí, sueltan unas joyas literarias que dices, madre mía, cómo estaban las cabezas de la peña. Están muy subiditos, pero lo que me llama la atención es que la Edad de Oro es justo lo que, como conocimos, ¿no? La Edad de Oro de la música, del pop español, la Edad de Oro del videojuego español, y puede que viniese un poquito de este programa, la Edad de Oro, donde todo este elenco de gente se pasaba por allí.
Pero a mí lo que me llama la atención es que el programa se llame La Edad de Oro y esté hablando de artistas coetáneos, porque normalmente esa valoración se hace a toro pasado.
Claro, pero es que esta era la Edad de Oro de poner en valor... la cultura de la época contra el clasismo, contra pues el academicismo, contra todos los viejos, o sea, romper con la generación anterior, un poquito, pues yo qué sé, es como si te sacan ahora en la Edad de Oro hablando con reguetoneros, pues sería un poquito eso. Duro, ¿eh? Duro.
Sí, la verdad es que el planteamiento me está llamando la atención, igual voy a tener que buscar algún programa porque patata, o sea, sufrir por sufrir, Javi. Con las manos en la masa, los frijoles. En fin, es que esto no deja de traernos gloria.
Pues sí, no sé si hay algún otro programita que digas, hostia, pues vale la pena.
Pues no, estoy repasando por aquí y algún nombre me suena. Ah, bueno, sí, quería traerte a colación Jazz entre amigos. ¿En qué momento? Y este programa fue longevo. O sea, este programa, o por lo menos lo que yo recuerdo, era un clásico de la parrilla. Y a ver, un programa de jazz específicamente.
Jazz, o sea, teniendo en cuenta que solo tienes dos canales, es muy optimista pensar que le puede interesar a mucha gente el jazz. Pero bueno, estamos en una época, pues a lo mejor, yo qué sé, tendría un buen enchufe el presentador de este programa, no lo sé.
Sinceramente, no. O a lo mejor, Javi, no es cuestión de enchufe. O sea, este Jazz entre amigos no sé si era en la segunda. Es en la segunda. A lo mejor es que teníamos una televisión más consciente de su utilidad como servicio público. A lo mejor no eran televisiones solo y exclusivamente para entretener, sino para educar y dar a conocer. A lo mejor es que una televisión pública, por lo que sea, no tiene que luchar por el prime time, ganarle a una privada, sino que tiene que ofrecer otro tipo de producto. No lo sé.
No había privada, Antonio.
No, sí, lo digo, pero me estoy refiriendo a la evolución de las televisiones públicas en general. O sea, que una segunda cadena te haga un programa semanal.
Que te haga un programa de jazz, vale, pero que te haga un programa semanal de jazz.
Es que no sé si es semanal, entiendo que sí, ¿no?
Y yo que me gusta más el blues, ¿qué pasa? Yo protesto.
Pues nada, pues blues entre amigos, Javi. Lanzamos la propuesta, a ver si lo ponen ahora en la segunda.
No.
Ah, mira, tenían efemérides.
ya te empieza a gustar, ¿eh?
A gustar, a las 7, ¿cómo era? ¿Qué era? Sí, a las 7 en la agenda y hoy en efemérides, 1873, primera máquina de escribir. O sea, se ve que había un pequeño corte de 7 a 7.
Había un pequeño Antonio Lozano haciendo su sección de efemérides.
Esto mola mucho, Javi.
Bueno, tenemos un reportaje de Charlotte, de la parodia... Ah, no, perdón, Charlotte, o la parodia de la vida, en el cual pues se nos muestra su familia. Nos dice que se casó con una señora 36 años más joven que él. Por eso se le ve a él muy, muy, muy mayor, ¿no? Y sus tres hijos allí. Tenemos otro reportaje, un poquito más adelante, de Lydia Bosch, la azafata actriz del 1-2-3, porque parece ser que está debutando como actriz, ¿no? Se va un poquito de ser simplemente... Bueno, simplemente no, era una cara muy visible, ¿no? Un programa que lo veía todo el mundo, el 1-2-3, pero bueno, que ella quería hacer otras cositas.
Sí, sí, un reportaje en el que en varias ocasiones menciona la nueva Victoria Abril. Flaco favor para Lydia Bosch. Máximo respeto a su carrera como presentadora, azafata, actriz, pero a ver, son dos ligas muy diferentes, Javi, a nivel actoral, ¿eh? Solo y exclusivamente a nivel actoral.
Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, luego teníamos la televisión de TV3, la televisión de Euskal Telebista, ¿no? La del País Vasco y la de Cataluña. Y las desconexiones del resto de comunidades que eran simplemente tú ponías la primera y a unas horas determinadas, en lugar de ver lo que veía una persona en Madrid, veía una cosa, pero una persona en Murcia veía otra diferente. Normalmente era como una especie de informativo regional.
Informativo, sí, como las desconexiones regionales, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que por qué empezaba a las 3 de la tarde y es porque el lunes, por ejemplo, a la 1... En Andalucía, pues teníamos el avance informativo, un programa pasaba por aquí, Tropical Express, que no sé lo que será, y a las 2:15, Telesur. Entiendo que cuando terminaba este Telesur, que era el informativo regional, pues ya empezaba con la programación nacional.
Me llama la atención el TV3, ¿no? Que empieza los fines de semana a las 6 de la tarde y acaba pues a las 11:30, pero entre semana empezaba a las 2:15. Y acababa, pues eso, a las 12 de la noche aproximadamente, o a las 11 y pico. O sea, que hacían medio día de programación. Y he estado mirando y hay algunos programas que recuerdo y otros que me ha costado, ¿eh?
Bueno, yo como por aquí lo único que teníamos por ese entonces era la desconexión regional, es decir, noticias y supongo que algún programa muy, muy local... Ni idea, o sea, para mí esto de no sé exactamente en qué momento, me imagino que ya llegaremos... empezó a emitir Canal Sur como tal, o sea, no simplemente la desconexión regional de Andalucía, sino como una entidad propia con su programación que cubría dentro de lo que cabe pues el día completo, porque lo que me queda a mí clarísimo según vamos repasando Teleindiscretas es que la televisión no era ese ente omnipresente encendido las 24 horas en casa que recordamos. Ese electrodoméstico que pinchábamos en determinados momentos muy puntuales porque
cuando te preparabas la merienda y cositas así, eso es. Bueno, y cuando la hora de comer, las noticias y la serie. Bueno, tenemos una encuesta Teleindiscreta que entre todas ellas se sorteará, un magnífico televisor portátil supercolor de 15 pulgadas marca Grundig, ¿vale? Y aquí nos dicen, de los reportajes de la programación de televisión, ¿cuáles son los que más te han gustado? Claro, tienes para elegir Mark Singer vive una luna de miel sin extraterrestres. Billy Halfsey, la difícil escalada del éxito. O sea, todos los reportajes que te han puesto en la revista, que les marques cuál te ha gustado más. También, de los reportajes y noticias de Tenisqueta, ¿cuáles son los que más te han gustado? Y te ponen el de trasplantes, Julian Lennon, el Amazonas, etcétera. Y marca con una X las páginas y noticias que más te hayan gustado. Horóscopos y biorritmos, pasatiempos, cocina, buzón de reclamaciones, la coctelera de teleindiscretas. Básicamente que les digas qué secciones no molan, ¿no? Es como decir, si hemos de recortar algo, ¿qué quitamos, no?
Bueno, pero tiene sentido. Si te das cuenta, es un formulario tal cual de encuesta porque están arrancando. Este es el programa, o sea, este es el número 3. Y ellos están currando su estudio de mercado para ver por dónde tiran y darle continuidad a la revista. No les salió mal. Hasta donde sé, la Teleindiscreta se ha estado editando hasta metido en los 2000 ya. O sea, hasta no hace demasiado.
Años y años, sí, sí. Luego tenemos, por supuesto, el horóscopo, que yo, como soy Piscis, lo voy a leer. Salud, es posible que tu hipersensibilidad no aparezca. Haz ejercicio moderado. Pues oye, pues muchas gracias. Dinero, semana muy positiva para los ingresos en metálico, ya sea por el pago de una vieja deuda o por un golpe inesperado de suerte. Hostia, pues tendré que echar ahí a las tragaperras. Amor, buen momento si vives en pareja y también si estás solo, porque se avecina un encuentro sumamente estimulante. Es de quedar bien, es de quedar bien. Los días 5 y 7 deberás abstenerte de practicar deporte. Excelente situación para las reacciones sentimentales. Fundamentales los días 4 y 8. O sea, según el día puedes hacer unas cosas y otras.
¿A qué hacerle caso? A una programación de entrenamiento cuando le puedes hacer caso al horóscopo. Yo me voy a quedar con Virgo, que en amor dice, presta atención al compañerismo. Tu pareja necesita cariño, pero también comprensión y solidaridad. Yo creo que este reportaje me está diciendo, déjate de tanto podcast y hazle caso a tu mujer que te estás cargando los family points que te quedaban para todo el verano.
Básicamente porque además tenemos el riesgo, el peligro de las sectas. Un mundo oculto que nos amenaza, que es otro reportaje que aparece en la página 66, pues en el cual nos meten el miedo en el cuerpo de que los jóvenes ahora mismo se están metiendo en sectas.
Pero fíjate, el programa En Paralelo Los Jóvenes tratará este tema en profundidad durante su emisión del sábado 12 de marzo.
Yo ya estoy acojonado.
Esclavos de un Mesías. Hombre, yo todo esto del morbo rollo secta siempre ha sido interesante. No hace mucho. Wild Country, ¿lo has visto? Un documental, creo que está en Netflix. Pues no. Verlo, Javi, te va a volver loquísimo. Son 3-4 capítulos y te lo bebes.
Todo eso de True Crime y eso no me acaba de...
True Crime, o sea...
A mí el Carles Porta, este de Crímenes, de Grimms, este se moría de hambre conmigo, ya te lo digo.
No, es que esto no es True Crime, esto es otra cosa. Se llama Wild Country y es maravilloso, Javi, maravilloso, porque yo de mayor quiero ser ese señor. O sea, yo quiero tener una secta, es más, yo tengo hasta todo el lore formado. O sea, el cascaraterismo, nuestro fundamento se basa en que la Tierra está hueca y nosotros vivimos en la cáscara y todo el interior de la Tierra es el éter. Sí, nosotros montamos incluso el lore.
Mejor cáscara que corteza, ¿no?
Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, llegaron los terraplanistas y nos adelantaron por la derecha la historia de mi vida.
Putos terraplanistas. Y bueno, tenemos una sección de noticias. José Luis y sus muñecos, éxitos en Italia. Bien. Vale. Emilio Aragón, actor en América. He estado mirando en IMDb, porque a mí no me suena ninguna película de Emilio Aragón de los 80 en América. Y allí no sale nada. O sea, sale que su primera película es Policía. Así que ni idea. Aquí pone...
Emilio Aragón estaba en el Teatro Madrid con su obra Barnum. El popular humorista fue nominado para el premio Emmy y sus guiones son constantemente reclamados por televisiones de todo el mundo.
Bueno, esta es la época de Médico de Familia y tal. Bueno, esto es un poquito antes de Médico de Familia, pero era la época a lo mejor de que se empezaba a meter en los concursos de televisión y tal. Yo creo que la explosión de Emilio Aragón fue noventas. Yo creo que fue noventas.
Emilio Aragón siempre había escuchado lo contrario. Que él tenía un conocimiento amplio, un background de la televisión norteamericana y que lo que hizo fue importar
traérselo
ese tipo de contenidos, pero no al revés. Ahora, que tú vendas una serie que triunfa aquí para mercados internacionales, pues le ha pasado a Los Serrano, que ha conocido versiones en varios idiomas. Imagino que Médicos de Familia también. Al fin y al cabo, el movimiento de formatos y de esquemas de series que funcionan en un país y se exportan, pues...
Mira El Ministerio del Tiempo, ¿no?
Por ejemplo.
O sea, que si no lo copian.
Que, de ahí a que Emilio Aragón se lo sorteaban en América, pues no sé, habrá que investigar.
No, yo no he visto ninguna película. Igual como guionista, no sé. Bueno, tenemos otro reportaje de estos que lo pasaría rápido. Líbano, muerte en la arena. Tenemos aquí un señor, un Rambo de mercadillo. Un Rambo
de metralleta. El tío se le ve feliz.
Se le ve contento.
En la guerra se le ve muy contento.
Y bueno, tenemos los cursos CEAC, ¿no? Como novedad tenemos el mecánico de motos, el de corte y confección, el de contabilidad y el de vídeo. Pero ahí tenemos un buen curso de informática justo debajo del de graduado escolar.
O sea, pero no, no, vamos a obviar no vamos a obviar el detalle, Javi. Mecánico de motos, pues una foto de un señor mirando una moto. Electrónica, una foto de un osciloscopio y un aparato que no sé lo que es. Cacharros. Corte y confección, dos señoras. Graduado escolar, dos señores. Mecánico de automóviles, un señor. Contabilidad, un señor con bigote y un libro de contabilidad delante. Puericultura, un niño con una señora, por supuesto. Informática, un señor. Y decoración, una señora y un señor que no me cabe ninguna duda de que cose para la calle, porque esto eran los 80 y aquí los estereotipos se respetan a muerte.
Pues la verdad es que sí. Y teníamos ahí pues eso para apuntarnos. Y el buzón de reclamaciones en el cual pues ya empezábamos con esas quejas de la violencia, ¿eh? Porque claro, hemos visto que la televisión es bastante violenta. Y hay una señora que es María García de Ciudad Real que dice, la violencia como siempre. Os escribo al buzón de reclamaciones porque soy madre de 4 niños, pocos me parecen, entre los 7 y los 13 años de edad. Y creo que la televisión que llega a nuestros hogares no respeta la sensibilidad, sobre todo de los más pequeños. ¿Cómo es posible ver tanta muerte y tanta sangre en los telediarios? ¿Por qué hay tantas películas de violencia, golpes y balazos? ¿Acaso no se dan cuenta de que para los niños ver tanta desgracia se convierte en algo natural y corriente? Yo me pregunto, ¿qué bien puede hacer a un niño estar ante una pantalla donde siempre aparece una tragedia? Y por favor, que no me digan que apague el televisor porque esa no es la solución. Gracias y espero que publiquéis mi carta porque estoy segura de que estos problemas míos son semejantes a los de muchas madres responsables. Y por culpa de gente como María García de Ciudad Real, nos quitaron al Son Goku y Bola de Dragón de las televisiones autonómicas. ¿Por qué? Porque se quejaron de la violencia. Anda ya, apaga la tele, coño.
Yo te iba a decir que nos quitaron Mazinger Z, pero sí, sí. Pues lo siento muchísimo, María García, pero esa sí es la solución. O sea, es responsabilidad de los padres filtrar el contenido que le llega a sus hijos. Así que lo siento
muchísimo.
Es
que el GTA V es muy violento, salen prostitutas y gente que mata. ¿Por qué hacéis estos juegos para mi hijo? Es que no es para tu hijo, coño, no le des el juego.
Señora, no es para tu hijo. En fin, bueno, Javi, pasado este momento de cuñadismo, continuemos con hierbas, nuestros amigos trucos se inventan.
¿Sabes que yo recuerdo esto y que daban como una especie de archivador para los trucos, tío? Eso era la pronto. ¿Cómo?
Eso era en la pronto. O sea,
en la pronto.
El formato es exactamente el mismo, pero en la pronto venían este tipo de fichas.
En tarjetas, ¿no?
Tarjetas troqueladas. Y tú las arrancabas. Pero el formato es exactamente el mismo. ¿Sabes cómo asear a tu perro? Pues ir metiéndolo en agua, hierba romero, no es la hierba que más nos gusta por aquí. Trucos, ¿te sientes acomplejada porque tu estatura es inferior a 1,60 m? Pues ponte alzas, invento la cremallera. Ten cuidado porque te puede pillar un huevo. Y poco más. Poco más, Javi. No sé si te vas dando cuenta de que se me está haciendo larga la revista.
Se me está haciendo muy larga, sobre todo en el siguiente artículo de Ser Bella Respirando. Respirar bien no es limitarse a aspirar y exhalar de cualquier manera ese aire que nos proporciona el oxígeno imprescindible para vivir. Esto está hecho por IA en los años 80. Esto es, vamos a rellenar una página con una foto enorme de una niña y un texto de mierda. Y bueno, y despedimos con a partir de la próxima semana toda la serie de V, que eso sí que es lo que nos molaba.
Sí, y hasta aquí, o sea, hemos pasado muy rápido, Javi, pero es que la verdad la revista no da para más y es repetirse y repetirse y repetirse. Creo que hemos acertado involuntariamente con el formato. creo que repasar la portada y utilizarla de excusa para ir saltando de un producto a otro más o menos ubicado en la época es más que suficiente, porque la revista, por lo menos en estos números, no da para un retrovisor serio. Es demasiado aburrida. Y los reportajes no es que sean lo mejor, pero bueno, a nosotros nos sirve para echar el rato, que al fin y al cabo es lo que buscamos con este programa, ¿no?
Pues básicamente sí. La revista, como bien dices, ¿no? Pues sí que cumplía, ¿no? Te informaba de lo que daban en la tele, como la teleprograma. Sí. Los artículos podrían ser un poquito más interesantes, pero bueno, están ahí. Y nos proporcionaban esas pegatinas, esos pósters, ¿no? Esas fotos para recortar, para forrar carpetas, o sea, todo bien.
No hay que olvidar que estamos en el número 3 y como con ese formulario, ¿no? Con esa encuesta ha demostrado la propia revista, ellos mismos estaban buscando su formato, ¿no?
Eso.
Pero bueno, a mí me ha molado poder repasar una tele indiscreta completa, siempre gusta retrotraerse un poquito. Estamos hablando del año 1985 y yo creo que por hoy ya nos vale, ¿no?
Yo creo que esto es un buen final para este tele indiscretos de antes de verano. Y bueno, y vamos a disfrutar las vacaciones viendo muchas series, muchas películas de los 80 y los 90, o yendo a esos tardeos, has dicho, al lado de la playa.
O tardeo en la playita, Javi, alguna serie habrá que ver, por lo menos una hay que ver, porque estamos comprometidos a que el siguiente programa va a ser el capítulo piloto del... A ver, le tengo miedo. ¿Qué tal aguanta el paso del tiempo? Es verdad que hace muchísimo que no veo un capítulo del equipo A.
No te metas con el equipo A, es lo mejor de la vida.
No, si yo no me voy a meter, yo voy a ver el piloto y ya
Conan, lo comentaré. ¿Qué es lo mejor de la vida? Ver el coche fantástico, el equipo A y luz de luna.
Ya lo comentaremos en el siguiente programa, la vuelta de las vacaciones veraniegas, que si todo sale bien será el último viernes de agosto.
Fantástico. Pues nada, a pasar buen veranito. Nos vemos.
Adiós.
Hey, 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 hey. Mira ese podcast que brilla. Lo mejor de la parrilla. Si está cerca ya del lado.
Un segundo, Javi, paramos. ¿Tú estás grabándolo todo?
Este podcast es Pabila, el favorito de Sabrina.
Sí. Vale. Seguimos, porque me parece que esto me está haciendo un extraño. Me ha avisado.
Son este matrimonio. Estos dos calvos con barba harían vomitar a una cabra. Dejad comentarios para que sí.
Me ha avisado Meet que esto está metiendo eco. Acabo de mirar Reaper y aquí hay un chocho organizado que yo ya no sé lo que estoy grabando.
Lo único que no tendrás es los audios, el audio de pajares.
No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.